Desde hace tiempo está en crisis el Mercosur y sin embargo ya se empiezan a planear nuevos proyectos de integración regional como la Unión Sudamericana de Naciones, y la idea es básicamente que los bloques, los espacios regionales tengan un mayor contenido político. Al respecto, hace unos días leí un muy interesante artículo, ¿Qué Mercosur es este?, de Julio María Sanguinetti, expresidente del Uruguay, actual senador. Bueno, siempre muy interesantes los artículos de Julio María Sanguinetti, y estamos precisamente en comunicación con él. Doctor Sanguinetti, ¿cómo le va?
Muy bien, encantado.
Bueno, quería que nos resuma un poco su planteo de este artículo, ¿Qué Mercosur es este?
Bueno, mire, yo le diría primero, el Mercosur hace mucho tiempo que está en crisis por varias circunstancias. Primera, no ha avanzado en lo sustancial, que es la coordinación macroeconómica, es decir, la compatibilización de nuestras economías, de las cuatro economías, muy asimétricas, muy dispares, para que no se vivan las zozobras de que vivimos, por ejemplo, en enero del 99, cuando se produjo la devaluación brasileña y quedamos todos con las competitividades alteradas. Segundo lugar, no hemos avanzado en el cumplimiento de las controversias, ¿eh? Se han adoptado resoluciones de tribunales que después nadie ha cumplido. Tercero, no estamos con una affectio societatis, con un espíritu de asociación o con un espíritu de sociedad realmente efectivo. Por un lado, porque basta ver el absurdo conflicto que todavía mantenemos formalmente la Argentina y el Uruguay para advertir hasta qué punto el Mercosur no logra en el plano político realizar o encaminar las soluciones que existen. En cuarto lugar, y para no seguir con una enumeración más amplia, no hemos realmente avanzado en los acuerdos hacia afuera del Mercosur, que son fundamentales. El Mercosur nació con la idea del regionalismo abierto, no con la idea de un neoproteccionismo que simplemente cambiara la barrera de protección de la frontera nacional a una frontera más amplia. El tema era tener una economía de escala más grande para poder competir mejor en el mundo. Eso fue siempre el espíritu, el objetivo y el propósito. Y esto no lo hemos ido logrando, no hemos avanzado lo suficiente. De modo que estamos con un Mercosur enclenque, con un Mercosur resquebrajado, al cual todavía, por añadidura y para agravar aún más las cosas, le hemos añadido la presencia del régimen venezolano, que tiene una política internacional distinta a la de los cuatro países y que introduce un factor de distorsión normalmente más que de resolución.
Doctor, precisamente sobre eso, usted mencionaba, bueno, la importancia que tiene la armonización económica, un poco siguiendo lo que es la Unión Europea, y también debe contemplarse el tema de la armonización en materia político-institucional, y un poco como usted señala, aparentemente Venezuela no contribuye a armonizar, y uno se pregunta si el Mercosur se va a armonizar institucionalmente para el lado de Uruguay, que es el país que tiene la mejor calificación por todos los que miden este tipo de materias institucionales y políticas, o para el lado de Venezuela.
Mire, hay dos cosas. Primero, Venezuela sabemos que tiene una calidad democrática muy discutible, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tiene es una política incompatible con el Mercosur, en lo económico y en lo político. En lo económico, porque Venezuela tiene un régimen de importación totalmente restringido, con cuotas, con cupos de importación, tantas toneladas de queso, tantas toneladas de leche en polvo, o sea, un sistema que en algún momento, hace 30, 40 años, tuvimos nosotros y que hoy ya no existe en el Mercosur. Entonces, ¿cómo incorporamos a una zona de libre comercio, donde el tránsito de las mercaderías se hace sin aranceles, a un sistema tan rígido, tan proteccionista, tan estatista, tan regulado, tan controlado? Segundo lugar, la política internacional de Venezuela está basada en una antinomia constante y permanente con los Estados Unidos, con potencia con la cual Brasil tiene una relación, digamos, privilegiada. La Argentina ha intentado tener buenas relaciones y el Uruguay también. De modo que no es compatible una política exterior en la cual la agresión permanente a los Estados Unidos y un antiyanquismo bastante primitivo son la nota. Entonces, ni en lo económico comercial ni en lo político vemos una Venezuela que contribuya a resolver nuestros temas, sino, por el contrario, a alejarnos aún más de las soluciones que tenemos que buscar.
Doctor, bueno, en el Mercosur se ha creado, por ejemplo, el Parlamento del Mercosur. Como usted bien dice, no se resolvió el tema del conflicto entre Argentina y Uruguay. De hecho, hay un puente que sigue bloqueado, tengo entendido, a pesar que el gobierno argentino condena los bloqueos de rutas que hacen los productores rurales. Entonces uno se pregunta, si crearon un parlamento y le quieren dar más contenido político y no pueden resolver que un país le garantice al otro el derecho a transitar libremente, entonces, ¿cuál es el sentido político que le quieren dar al Mercosur?
Bueno, ahí está la fragilidad, ahí está la debilidad, ahí está la pérdida de credibilidad del sistema, porque sobre eso hubo un tribunal que falló y que dijo que los cortes de rutas y los cortes de puentes internacionales eran ilícitos, y bueno, en consecuencia la Argentina debió haber procedido en consecuencia, como lo ha hecho en su vida interna, porque todavía la situación, que ya era digamos ajena a toda norma de derecho, se hizo aún más irritante cuando el propio gobierno argentino asumió que los cortes de ruta eran ilícitos en lo interno y en lo internacional no. Eso realmente es muy, muy, muy lesivo, digamos, y sobre todo disminuye totalmente la credibilidad en el tema, ¿no? Usted recién mencionaba otra cosa también, esa construcción sudamericana. Yo no he sido muy partidario de eso, he sido más bien contrario. Porque al final, ¿qué es lo que queremos hacer con esto en Sudamérica? Sudamérica, el concepto que nos ha unido a lo largo de los últimos 50 años es Latinoamérica, como concepto cultural, como concepto de civilización y como expresión política. Embarcarnos de nuevo en una construcción sudamericana, que es simplemente dejar a México afuera, asumiendo que México, porque tiene un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, es parte del sistema norteamericano y no es más Latinoamérica, lo cual es algo absurdo, es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, a mí no me ha gustado este desvío hacia Sudamérica. Entiendo, sí, que Sudamérica es una referencia geográfica y puede haber obras de infraestructura pensadas para Sudamérica, para lo cual ha habido un plan llamado IRSA, que son, bueno, ríos, puertos, ferrocarriles, sistemas de ese tipo. Pero no imaginarnos que la construcción política debe hacerse en Sudamérica sin México. México es demasiado importante para que nos demos el lujo de ignorarlo en nuestro mundo latinoamericano.
Y doctor, ahí la pregunta sería, ¿cómo pueden convivir en una Unión Sudamericana de Naciones países tan disímiles desde el punto de vista del desempeño político, económico, institucional, como Chile, Perú, Uruguay, Colombia, con básicamente países como Venezuela, Bolivia y en menor medida Ecuador?
Bueno, eso es lo que luego se advierte. Por eso estas uniones bolivarianas hechas al tam-tam de cánticos retóricos, luego no avanzan, luego no tienen virtualidad. Esas son las cosas que nos terminan desacreditando en el mundo, porque ve un mundo aquí de discursos y de propuestas, y luego no se ven los hechos porque los regímenes caminan por senderos distintos, los programas son diferentes. El presidente de Venezuela, para señalar simplemente un ejemplo, ¿no?, el otro día llega a Buenos Aires un poco abruptamente, entonces lanza las grandes iniciativas, ¿no? De nuevo el gasoducto de norte a sur, un ferrocarril que iba a recorrer desde Retiro hasta Caracas, ¿no?, subiendo y bajando montañas y recorriendo selvas casi despobladas, ¿no? Entonces uno ve ese voluntarismo y realmente se apena, porque dice, esto no va en un camino serio, ni se nos puede tomar en serio, ¿no? Entonces son realmente problemas serios. Le añado, que yo también lo mencionaba en ese artículo, que los procedimientos no son los adecuados. Entonces Uruguay y Paraguay, digo, por cierto, no son las economías más grandes, y uno sabe que todos los países tenemos con otros programas bilaterales, ¿no? O sea, que el presidente de Brasil y de Argentina se reúnan para discutir temas bilaterales me parece muy bien y razonable, como lo hace Uruguay con muchos otros. pero cuando se reúnen y le añaden ya un tercero como el venezolano, ya no estamos en el bilateralismo y nos deslizamos hacia la exclusión, porque entonces ¿qué pito tocan los paraguayos o qué pito tocan nosotros? Y cuando uno lee en el diario que se está hablando de una represa nueva sobre el río Uruguay, que es un río en condominio, uno dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Que se va a hacer una represa? ¿A qué cota de agua? ¿A qué retención de agua se va a hacer? Y como no, ni se nos informa al resto de los socios, que somos también tan titulares del río como los otros. Entonces, son procedimientos muy equivocados, que yo no los señalo por afán de denunciar, porque empeñé demasiado en la construcción de este proceso desde siempre y desde que llegamos al gobierno. Trabajamos muchísimo por todo esto a lo largo de muchos años, entonces no, nos da pena que ocurran estas cosas, no simplemente por sentir que el Uruguay pueda estar aparecer desplazado, sino porque esto debilita el sistema, aleja las opiniones públicas. Acá en el Uruguay hoy hay una corriente muy fuerte de pensamiento y de opinión pública diciendo que tenemos que vincularnos mucho más al mundo, ¿no? Y seguir por el camino de los tratados de libre comercio, ¿no?, que tenemos con México, pero que deberíamos tener, según se dice, con Estados Unidos, y yo lo creo también. Entonces, ese es el tema. Estamos generando una situación de, digamos, de resentimiento, de pérdida de credibilidad, que es muy grave, porque todo esto tiene que basarse a su vez en países que se sientan reconciliados, opiniones públicas que realmente se sientan asociadas a las otras, vivir en definitiva una construcción común como lo hemos visto en Europa. En Europa, Francia y Alemania tuvieron que superar rencores y odios de tres guerras en 100 años, ¿no? Y lo hicieron. Y nosotros, que no tenemos esos pesos históricos, esos legados del pasado, esas hipotecas, bueno, ¿cómo podemos generar estas rispideces inútiles, estos procedimientos inadecuados? Esto también me parece muy importante, porque la forma hace al fondo también.
Doctor, ¿usted considera que la alternativa para Uruguay, si no encuentra unas mejoras dentro de lo que es el desempeño económico y las posibilidades que ofrece el Mercosur, sería optar por el estilo de integración al mundo que ha seguido Chile y que muchos en Uruguay son partidarios de esto, inclusive dentro del Frente Amplio?
Mire, yo diría que no creo en abandonar el Mercosur, cuya idea estratégica sigue siendo válida. No me resigno a bajar los brazos. No me resigno a pensar que no podemos ser capaces de construir algo así. No me resigno. Pienso, eso sí, que el Mercosur, ya que no hemos logrado profundizarlo hacia una integración más sólida, más operativa, debe tener la flexibilidad suficiente para permitir ese tipo de tratados bilaterales, como lo tiene nuestro socio Chile, que es un, bueno, es un socio político, no es un socio pleno, pero es una país asociado, pero que también tiene todo ese tipo de estructura muy, muy liberal, de economía muy abierta. Bueno, yo creo que podemos también hacer compatible esas cosas. Nosotros en su tiempo, hablo allá por el año 99, 98, hicimos un acuerdo con México y lo fuimos negociando dentro del Mercosur y en definitiva se aceptó y se entendió que era compatible. Bueno, entonces yo digo ese camino, no hablo de posiciones rígidas. Lo que sí digo también es que el tiempo pasa, los meses corren, los años transcurren, la economía mundial transita a altas velocidades. Hemos pasado 5 años de una euforia internacional impresionante, pero eso ya empieza a decrecer. Europa no está creciendo, Estados Unidos prácticamente no está creciendo, o apenas. Vemos ya alteraciones en los precios fundamentales, ¿no? Es decir, no estamos ya en el clima eufórico de hace 6 meses o hace un año. Entonces, no podemos seguir como en una actitud de separatismo, de autismo, de introspección, ¿no?, de ombliguismo, ¿no?, como si el mundo no pasara nada, o como si el mundo estuviera a la espera de nosotros, cuando nadie nos está mirando, ¿no? Entonces, tenemos que tener clara cuál es nuestra construcción, nuestro rumbo, nuestra idea, el camino por el cual transitar. Y eso es, esas son definiciones que requieren sentarnos en serio, pensar en serio, acordar con espíritu asociativo y tener en consecuencia esto. O realmente profundizamos esto en serio y salimos a buscar los acuerdos regionales como fue la idea original, o flexibilizamos el Mercosur a los efectos de hacerlo una zona de libre comercio compatible con estas relaciones bilaterales.
Doctor, yo le mencionaba en su momento esa dificultad para armonizar las instituciones entre los distintos países que conforman el Mercosur, y recientemente había unas críticas bastante importantes de un funcionario de la Cancillería de Uruguay sobre cómo había crecido o cómo estaba creciendo la burocracia dentro del Mercosur frente a la tradicional austeridad que tenía principalmente por parte de Uruguay.
Bueno, la verdad que bueno, ese es un tema poco, digamos, anecdótico, pero en cualquier caso tenemos que cuidarnos de los excesos burocráticos que nunca nos llevan a nada, ¿no? Nos van llevando a costos y sobre todo a intermediaciones que después se autosustentan, porque después se van creando esos aparatos, el aparato se sustenta a sí mismo y en lugar de procurar resultados, lo que procura es sobrevivir, ¿no? Que es el leitmotiv de todas las burocracias.
Doctor, desde Uruguay, con una democracia tan vigorosa, ¿cómo ve la calidad democrática en el resto de la región en Latinoamérica?
En Latinoamérica, desgraciadamente, hoy no tiene la calidad democrática que desearíamos, pese a que, salvo la solitaria excepción de Cuba, tenemos gobiernos electos en todas partes. Esto ha sido un progreso. También ha habido algunos progresos importantes en los dos países más grandes, tanto en México como en Brasil. En Brasil hoy hay partidos estables que nunca antes hubieron. En Brasil hoy hay unas alternativas políticas que lo han ido preservando de aquellas vueltas de campana que durante tantos años le afectaron. Brasil hoy tiene una estabilidad más fuerte. México, a su vez, salió de la hegemonía del PRI, la larga hegemonía del PRI, fue hacia una alternancia política que ha ido funcionando, tiene un sistema electoral creíble, cosa que antes nunca tuvo, porque siempre se pensaba que aquellas elecciones se organizaban en la computadora, etcétera. De modo que podemos decir que hay gobiernos electos y en algunos países, como señalo, los dos más grandes, hay progresos. También tenemos, desgraciadamente, el retroceso populistas, que son el hijo espurio de la prosperidad, el hijo espurio de la bonanza económica. Cuando la situación internacional es compleja, cuando los precios son escasos, cuando hay la necesidad de rigores presupuestales, los populismos no son posibles, porque el populismo precisa plata para gastar, ¿no? Si no la hay, no hay populismo posible. En fin, la bonanza de estos años, los fabulosos precios del petróleo y de otros elementos han generado la posibilidad del populismo, y desgraciadamente ha venido. Entonces, tenemos una Venezuela con todas las características, tenemos una Bolivia con una situación ya de debate existencial, de debate como nación misma, ¿no? Muy resquebrajada. El camino de volver a nacionalizar, de volver a estatizar, de invertir en cosas que ya existen para hacerlas funcionar igual o peor, en lugar de invertir en la frontera de la innovación, de mejorar la educación, de mejorar las infraestructuras de comunicación, de telecomunicación, en fin, todo aquello que nos tiene que acercar el mundo, ¿no? Y eso uno no lo ve en Venezuela, no lo ve en Bolivia, de algún modo no lo ve en Ecuador, de rato no lo ve en otro lado. Y por otro lado, esos personalismos un poco mesiánicos que procuran hegemonías personales, ¿no? Eso es bien típico del populismo, ¿no? Ese caudillo que está por encima de partidos e instituciones y que se comunica directamente con el pueblo y que hace del Estado de Derecho un bandoneón que se estira al impulso de la melodía que se quiere tocar, ¿no? Bueno, eso desgraciadamente existe y no deja de preocuparnos.
Doctor, ya que usted lo mencionó, ¿por qué piensa que países que que tienen buena calidad democrática, institucional, y están teniendo un buen desempeño económico, puede ser Chile, puede ser Brasil, no tienen un rol más protagónico en pedir que haya elecciones libres en Cuba. ¿Usted por qué cree que Cuba es el límite democratizante en América Latina?
Mire, lo de Cuba es algo curioso. Yo diría que es la magia de la imagen revolucionaria, ¿no? Es lo mismo que pasa con Fidel Castro, ¿no? Si Pinochet, con buenas razones, es el ominoso dictador, ¿no? Fidel es el presidente de Cuba, ¿no? Y cuando no se quiere repetir la palabra, se dice el líder revolucionario, ¿no? Pese a que la revolución está congelada hace 50 años en un autoritarismo absolutamente despótico. Digamos que hay una especie de fascinación revolucionaria, la fascinación del guerrillero, que todavía subsiste, no solo en América Latina, la vemos en Europa también, ¿no? A Fidel Castro se le sigue considerando, digamos así, como un líder de la revolución, de un nuevo mundo. Todo eso fracasó, todo eso terminó, nadie está dispuesto a seguir sus ideas, nadie quiere seguir por el sendero que él abrió, ¿no? Que en definitiva la vigencia de un líder es esa, ¿no? Seguir por el sendero que él abrió, ¿no? Como hace China detrás de Deng Xiaoping, por ejemplo, ¿no? Pero nadie está dispuesto a seguir lo de Cuba, pero sin embargo seguimos hablando con la mitología de aquellos años. Es parte de ese mundo mágico que más allá de las razones instala desde el pensamiento romántico. Entonces se parienta mucho con aquel romanticismo del siglo XIX, ¿no? En que el agonismo de la revolución, del heroísmo, del coraje, del desafío, sustituían a la razón. Otra explicación no la hay.
Cada uno piensa en países como Uruguay y tiempo después Chile, que hace se van a cumplir 20 años de que tuvo el famoso plebiscito que terminó con la dictadura de Pinochet, y de prácticamente esa época que ya no hay otra dictadura salvo la cubana en América Latina, y piensa, pobre gente en Cuba, que le han dado 28 años de cárcel por pedir que haya un plebiscito. ¿Sabe usted que hay poca solidaridad internacional con los demócratas cubanos? Si usted pudiera darle un mensaje que le llegara a ellos, ¿cuál sería?
Muy poca solidaridad. Además, hace muchos años ya que en la época de las dictaduras militares establecimos la buena doctrina de que los derechos humanos están más allá del principio de no intervención. Sin embargo, acá detenemos el principio de no intervención en el régimen cubano, ¿no? Ahí no nos introducimos. O cada tanto hacemos algún llamadito, alguna declaración, pero que nadie se toca. Además, hay una suerte de fascinación, como digo, con esas llamadas revoluciones socialistas, que hace que gobiernos que mantienen esa retórica tengan esa actitud realmente insolidaria, porque ahí los presos políticos son todos los cubanos. Un país donde no se puede salir, un país donde un ciudadano no tiene el derecho a tomarse un avión e irse a otro lado, o tomarse un barco, o tiene que desafiar las iras del mar Caribe, arriesgar su vida para poder salir del país, bueno, quiere decir que eso es una prisión toda la isla, No son prisioneros los 300 que están en la cárcel, son prisioneros todos, porque nadie tiene el derecho a salir, ¿no? Entonces, realmente es una situación increíble, pero uno dice estas cosas y enseguida lo miran con una cierta desdén o temor, ¿no? Como que es un pensamiento reaccionario. Nosotros hemos tenido las mejores relaciones formales y diplomáticas con Cuba. Fíjense que cuando en mi primera presidencia fui el primer presidente que después de veintitantos años, después de Allende, invitaba a Fidel. Fidel no lo había invitado nadie desde Allende. O sea, habían pasado veintitantos años. A una reunión bilateral, iba a las cumbres esas iberoamericanas y nada más. O sea, que intenté todas esas cosas y creo que así ha sido siempre la política internacional del Uruguay. Pero eso es una cosa. Y dentro de esa política está también, o debiera estar también, el reclamo de la vigencia de derechos que hemos consagrado. Entonces, firmamos las declaraciones de derechos humanos, hacemos todas las proclamas, si la dictadura de derecha es ominosa, repugnante y repudiable, como lo son. Pero si es de izquierda, bueno, es una expectativa esperanzada que hay que comprender. Bueno, esto no puede ser, pero desgraciadamente así lo sufrimos.
Doctor, por último, ya a 4 años, si no me equivoco, ¿qué balance puede hacer del gobierno de Tabaré Vázquez y cuáles son las perspectivas electorales que ve para el año próximo en Uruguay?
Mire, el gobierno de Vázquez ha sido un gobierno, digamos, si lo miramos desde afuera, eso ha sido un gobierno moderado, no ha sido un gobierno socialista que intentara la modificación de las estructuras nacionales. Ha seguido con la economía de mercado, ha seguido con la economía abierta, ha seguido con la política financiera, ha seguido con, en fin, con lo básico de lo que venía de atrás. Desde ese punto de vista podemos decir que ha habido un gobierno razonablemente moderado. Si lo miramos más en detalle nos vamos a encontrar que, primero, en la política económica, en estos 4 años, digamos, o un poco menos, de gran bonanza y de gran crecimiento que ya venían del gobierno anterior después de la crisis, lejos de achicar la deuda externa, la hemos agrandado. Tenemos hoy más deuda que el día que empezamos, es decir, no hicimos lo de Brasil, que liquidó su deuda externa. Eso es grave. En segundo lugar, no hicimos las inversiones de infraestructura, que era el gran momento para hacerlas. Por eso mismo somos parte de la misma crisis energética que vive la región, que vive la Argentina, que vive toda nuestra región, lo cual es tristísimo porque hemos dejado pasar el gran momento para eso. En tercer lugar, tiene un balance social bastante negativo. El gobierno emprendió políticas sociales que consideró importantes, pero no han dado resultados. Es decir, la pobreza no ha bajado, apenas ha bajado. La mortalidad infantil, que venía bajando y bajando y bajando de los últimos 30 años, es la primera vez que retrocede el año pasado. Es decir, no hay un balance favorable desde ese punto de vista. Y por eso, traducido ahora a términos políticos, si bien hay un presidente popular, que las encuestas lo muestran con una buena acogida en la gente, también las encuestas muestran que el partido de gobierno ha sufrido una erosión importante, de un orden del 8-10%, que hace pensar que ya es casi inevitable que haya una segunda vuelta. Es decir, que el triunfo en primera vuelta que tuvo el Frente Amplio hoy no tiene perspectivas muy muy viables. Hay que pensar en una segunda vuelta y eso ya cambia totalmente el panorama, ¿no? Porque hace decisivas todas las situaciones. Los partidos de la oposición aparecemos más o menos en la misma posición que tuvimos en la última elección. El Partido Nacional, bueno, mantiene un porcentaje importante, el nuestro no ha logrado aún un proceso de recuperación, recién está empezando a lograrlo, pero en cualquier caso, hoy el espacio de la oposición y el espacio del gobierno aparecen equilibrados y hay todavía un porcentaje de indecisión que se nutre fundamentalmente de gente que está desencantada del gobierno. Esto es más o menos el panorama dicho desde mi punto de vista, pero con la mayor objetividad que pueda tener.
Doctor Julio María Sanguinetti, le agradecemos mucho por habernos atendido y por esta comunicación.
No, le agradezco a ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Hasta luego.
Era el doctor Julio María Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay por 2 períodos y actual senador del Uruguay.